Porvenires posibles, el grosor de un papel.
La expresión porvenires posibles está copiada mal de una frase, de una expresión formidable de Jorge Luis Borges, que da origen a un montón de cuestiones en literatura, en ciencia, en estas cuestiones de gente que trabaja con la lógica del tiempo, ¿no? La propia dimensión del tiempo y demás, que es el jardín de los senderos que se bifurcan. En algún momento, un personaje dejó escrito, unos personajes de un cuento que tiene básicamente dos, y no es este de los personajes, es el ancestro de uno, deja escrito algo así como dejo a los varios porvenires, no a, lego a los varios porvenires, no a todos, el jardín de los senderos que se bifurcan. Y por esas derivaciones del relato que no te voy a contar y te propongo, por ahí en este editorial se santifica, Borges decía que eso era posible, por los libros que te voy a mencionar que no son míos y son buenos, y si te mencioné tres libros, bueno, ya te mencioné un cuento de Borges formidable, te menciono un par de Macana más, estás bien a tiempo para seguir escuchándonos y demás. El futuro entonces es un jardín de senderos que se bifurcan. El personaje de Borges propone, el personaje o el personaje citado por un personaje de Borges, si querés que me ponga más pesado, propone algo formidable, que es, y que ahora no es tan sorprendente, se utiliza, pero que de todas formas propone, que en general vemos al tiempo como una línea, y vemos ante las alternativas y trayectorias históricas como una sucesión de fenómenos en la cual en un momento hay una disyuntiva, ponerle una batalla, bueno, ganan, la batalla es no eso, bueno, ganan los patriotas o ganan los realistas, en un momento eso puede no resolverse, pero en un momento se sabe, o salen los dos heridos, que yo, pero tiene un desenlace. Hay quien propone, esa figura propone que hay mundos en los cuales las dos cosas ocurren al mismo tiempo. O sea, hay uno a los patriotas, hay otro en el cual ganan los realistas. En el mundo en que ganan los realistas hay que ver cómo le va en el futuro al general San Martín. La revista Barcelona publicó una vez un libro precioso, Ucronías Argentinas, en el cual, sin siquiera con VAR, con un árbitro atento, le anulaban el gol con la mano a Maradona, lo echaban de la cancha. Argentina no salía campeón mundial y adivina el futuro de Maradona, que hizo derrotar a Argentina, indisciplinado, poco serio, en fin, todas estas cosas. Puede pasar. ¿De qué hablamos? Hablamos, y no es la primera vez y vos lo sabés, hablamos de esto que se pueden llamar convivencia, como quieras llamarlo, de escenarios contrafactuales, o sea que en algún momento por se bifurcan determinados caminos y hasta donde uno llega pueden abrirse un par de desenlaces que son diferentes. ¿Y qué es esto del grosor de papel? Esto tiene que ver con un libro que el otro día que me vendieron, contesto, fui a una librería y me lo recomendaron, me dijeron, léelo porque lo recomendó Mariana Enrique. Lo leí y me costó leerlo, es una cuestión. Pero bueno, de todas formas, y el libro, en uno de los textos muy hermosos que tiene, de un autor inglés que se llama M. John Harrison, el libro dice que hay dos futuros, o dos situaciones históricas durante el thatcherismo, o sea, gobierno de la Thatcher, una de las cuales es lo que pasa con Thatcher, que gana, que se mantiene, que hay un ajuste importante, que es una dirigente pesada, ¿no? Que cambia la historia de Gran Bretaña corriendo a la derecha, y otra en la que pierde por un detalle, ¿no? Por un par de detalles. Hay una disyuntiva y pierde, y entonces gana el laborismo y recupera posiciones, y no solo le gana elecciones y demás, sino que recupera posiciones. Y lo que dice este hombre, con una expresión hermosa, que esos dos futuros tan disímiles están separados por el grosor de un papel de cigarrillo. O sea, difícil imaginar algo menos espeso, menos grande, menos grueso. Digamos, entonces, que estamos ahí nomás. ¿De qué estamos ahí nomás en la vida? Y uno se lo pregunta todo el tiempo, y en estos tiempos más, porque no nos hemos cansado, pero nos hemos habituado con Juan Manuel Carg a hablar de elecciones que se definen por nada, de elecciones muy decisivas, muy relevantes, que se definen por márgenes francamente chicos que podían haber basculado, y en este mismo momento los ingleses se están agarrando especialmente, inclusive aquellos que estuvieron a favor, la cabeza por el Brexit, por ejemplo, que causa un montón de problemas, que en un momento un sector, 50 coma nada, había resuelto que era una gran piolada, que era un acierto, ahora son menos, y de cualquier manera eso se resolvió para sorpresa de muchos, y así fue sucediendo. A veces uno también vuelve a la Argentina y puede pensar situaciones históricas, cercanas, interesantes que ayudan también a matizar el concepto. Por ejemplo, uno podría decir, Néstor Kirchner decía que Néstor Kirchner llegó de chiripa a la presidencia. Si alguien lo decía, era Néstor Kirchner. Él decía, bueno, llegamos de casualidad porque resulta que Reutemann no quiso ser, que era el que tenía que ser, y de la Sota no le dieron los números. Y eso es cierto. Y entonces la historia argentina cambió por esos dos circunstancias. La de Reutemann tiene una explicación en Reutemann, entiendo yo, que no es la que todo el mundo da, que es que Reutemann se asustó frente a lo que Kirchner vio como promisorio. O sea, Reutemann vio un porvenir difícil, un gobierno de ajuste que tenía que hacer, un gobierno parecido al de la Rúa, y le dio algo, quickie, emprenderlo. Y a Kirchner, en cambio, le dio ganas de doblar la apuesta y de aprovechar esa circunstancia, la parte favorable de esa circunstancia, para cambiar la historia. Macanudo. Y de la Sota, que no rendía en las encuestas y que no medía, y ahí tengo otra hipótesis que tengo un poquito corroborada, pero no del todo, que es cuán poco podía medir de la Sota para medir menos que Kirchner. ¿Se entiende lo que digo? O sea, de la Sota medía nada. ¿Y cuánto medía Kirchner? Que nadie sabía ni pronunciar el apellido. Porque de la Sota, dentro de todo, más querido, menos querido, una figura relativamente conocida, había sido candidato a vicepresidente, gobernó más de una vez. Kirchner era gobernador de Santa Cruz. No lo conocía mucha gente. De la Sota tenía una intención de voto bajísima. Y Kirchner también la tenía que tener. Ahí lo que yo creo que hubo en Palacio, alguna maniobra, alguien que lo bajó un poco a De la Sota, que dijo, este tipo no mide nada, que él medía lo que podía venir cualquiera que no fuera Reutemann, que era el candidato, entre Dualde, que no podía ser, y Reutemann, que el candidato, entre comillas, natural del peronismo. ¿Y el resto qué fue? El resto para mí fue algo en Palacio. Es más, yo conocí en Palacio algunos dirigentes políticos que operaron en ese sentido porque lo querían más a Kirchner que a De la Sota, le confiaban más a Kirchner que a De la Sota, y en mi pensamiento íntimo, y esto nadie lo va a corroborar, yo creo que uno de esos era el propio Dualde. Era el propio Eduardo Dualde, que en ese momento podía haber confiado más en Kirchner, con quien tenía más afinidades, que en De la Sota. Puede ser. Entonces no hubo tanto azar ni tanta cosa, sino un poco intervención, muñeca y demás. ¿A dónde quiero llegar con esto? Quiero llegar muy lejos y seguramente no llegaré, pero a plantearte algo. Cuando escucho escenarios político-electorales sobre este año, de dirigentes muy distintos, de fuerzas muy distintas, de pretensiones muy distintas, o de consultores y demás, o de periodistas, en general los piensan como una especie de línea recta de lo que pasa ahora a lo que pasaría en octubre. O sea, en este momento, por ejemplo, digámoslo rápido, Juntos por el Cambio tiene más o menos X votos, todavía no tiene candidato o candidata, el Frente de Todos tiene más o menos X votos, todavía no tiene candidato o candidata, Milei tiene candidato, que es el mismo, y tiene más o menos X votos, el Frente de Izquierda y los Trabajadores tiene 5% y no va a tener mucho más. Todos piensan, de ese reparto sale todo. O sea, en la Argentina no va a haber grandes irrupciones, no va a haber grandes cuestiones, un día se va a votar en las condiciones socioeconómicas un poco más afligentes, tal vez que ahora, o iguales, o un poquito mejor, y se va a votar linealmente en esa proyección. ¿Y si eso no ocurre? ¿Y si aparece alguno de esos cisnes negros que aparecen todo el tiempo? ¿Qué digo yo que no lo sé? ¿Qué digo que seguro no? Digo que es posible tal vez. Fíjate vos qué cosa interesante que ocurrió ante el gobierno de Alberto Fernández, que los dos cisnes negros más espectaculares que le saltaron, que las dos cuestiones más, ¿cómo decirlo?, más disruptivas, más rotundas, más definitorias que aparecieron en los años no electorales, en 2020 la pandemia y en 2022 la guerra entre Rusia y Ucrania. La pandemia entra, nada es impredecible, pero la pandemia entra en lo que se sale totalmente de los radares. La guerra entre Rusia y Ucrania también se sale, pero en realidad si uno la mira para atrás, yo leí hace poco un libro de un autor argentino-brasileño que la predice bastante antes de terminar, ¿no? O sea, antes, que él murió antes de que fuera la guerra, y cuenta cómo la NATO, la Organización de Tratado Atlántico Norte, venía acercando a los rusos, lo venía acercando, agrediendo, y que genera una situación. Y lo interesante del texto es que él muere antes, o sea, no es un justificador de la situación porque muere antes. Y lo que él no dice, va a haber una guerra, pero dice, están cercando a los rusos, los están apretando, los están asediando, fenómeno. ¿Y el capitalismo cuántas crisis produce? ¿No habrá ninguna crisis del capitalismo grande en este, o alguna crisis en la Argentina? No lo sabemos, pero yo no despreciaría esa posibilidad. En ese orden, también creo, y agrego esto, que es un un rizo o un atajo o esos paradores, ¿viste? Cuando vas por un camino y te parás a mirar un paisaje, una cosa así, vas a los piques y bueno, entras y miras un paisaje, te olvidas un poco. Que es que yo creo que en la Argentina se piensa, o sea, hay mucha gente que dice esto, no es ninguna originalidad, en la Argentina se piensa poco en la gente común. Y yo creo que se valora poco a la gente común, la gente, entre comillas, en la jerga un poco pobretona que podemos tener. Y yo creo que la gente común en la Argentina hay dos cuestiones. Primero, por ahí alguna vez se pudre o se cansa más de lo que está haciendo, y en todo caso no se valora el nivel de la templanza, de la constructividad, de la capacidad que ha tenido para superar la pandemia, para transitar los momentos difíciles, para vivir los momentos recesivos del 2020, y la misma capacidad que tiene para pasar un rato bueno cuando le dan 5 minutos, que demostró este año en dos circunstancias, o entre este año y el fin del año pasado, en dos circunstancias bien disímiles. En el Mundial, te dan un rato y lo pasás bomba. No, si tenés una capacidad, lo pasás bomba. Bueno, todos los países que ganan Mundial festejan, sí, pero no todos lo festejan tan así, no todos están también tan flojitos, ¿no? Como estaba la Argentina, la gente lo pasó bien en las vacaciones, y las vacaciones la gente la pasa. La pasa, se ingenia para pasar, se ingenia para vivir dentro de la cuestión. Y una parte de las discusiones económicas que existen y que me parece a veces un poco felices, es esto de decir, bueno, ¿por qué se consume tanto? ¿Por qué no se consume? Yo creo, por ahí me agarra un ataque de peronismo, que la gente consume dentro de la carencia porque es piola. Digo, consume porque ¿qué va a hacer? ¿No? Es decir, ¿qué va a hacer? ¿Va a tratar de ahorrar? Se va a frustrar. ¿Va a tratar de esto? Se va a ahorrar. ¿Va a tratar de comprar? Bueno, y entonces por lo menos consume cosas gratas. No, así algunos productos no perecederos, pero que te produce la misma vestimenta, cualquier macanó, se va a pasear un rato, o hace cualquier cosa, o festeja con los amigos. El otro día alguien decía, ¿cómo hacen? No importa, fulano, alguien que ganaba muy poca guita para hacer un asado, ¿qué hace? Bueno, lo haces, gasta lo que no tiene. ¿Por qué gastar? Bueno, porque lo bien que hace a la vez. Entonces yo creo que respecto a la gente común hay una falta de capacidad para agradecer y valorar todo lo que ha hecho para que la Argentina esté relativamente estable entre una situación muy desdichada, y también la falta de capacidad de poder brindarle algo para que a la vez poder tener un ida y vuelta con la sociedad para que la gente, con esa sabiduría que tiene, pueda vivir un poco mejor. O sea, tal vez pensar más qué vas a hacer, qué no vas a hacer. Y me parece que en ese plano, sin ninguna novedad, y acá sí ya derrapo a lo obvio, la cuestión de un piso de estabilidad económica, un piso de estabilidad con la inflación es medio básico. O sea, es muy difícil vivir pasablemente si todos los días te sube, ¿viste? El valor de la gaseosa en la esquina, el valor de los fasos, el valor, nada. Es una cosa medianamente imposible. Todo esto quería decirte más o menos. Hice una cita de Borges, hice una cita de un autor inglés que es precioso, que un día vamos a charlotear con Mariana, y en cualquier caso ya con eso estás bien, y por ahí en el camino te meto alguna cita más y quedó cumplido.